alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir, con la psicóloga Gloria Hernández.
Vivir en esperanza significa comunicar esperanza, porque la esperanza es algo que hay que comunicarlo, que transmitirlo, que vivirlo, que ejemplificarlo, podríamos decir. Y con eso en mente, queremos charlar en los siguientes minutos con Gloria Hernández, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, Esteban, muy bien. Y realmente, como decías, titulando este programa, justamente, comunicar esperanza, y a esa esperanza es a la que nos llama Dios, que la comuniquemos, y sobre todo viviéndola nosotros cada día en nuestra vida, ¿no? La esperanza es algo que venimos hablando a lo largo de estos programas, que se cultiva, que en primer lugar la tenemos que cultivar cada día en nosotros. Cada mañana cuando uno se levanta, bueno, se levanta con la esperanza de un día mejor, de un día lindo, de un día bendecido, con la esperanza de que en lo que pase del día, bueno, uno pueda encontrar solución a problemáticas, uno pueda relacionarse mejor, empezando con la propia familia y luego con las personas que nos toca contactar, compañeros de trabajo, en el estudio. Bueno, en eso, bueno, tener esperanza que en cada situación de nuestra vida, el Dios de toda esperanza, que es en el Dios que creemos, realmente nos da esa fuerza para esperar siempre lo mejor. Porque esperar verdaderamente es esperar siempre lo mejor. Y no de cualquier manera. Cuando uno sabe que la esperanza la apoya en Dios y en la fe, en un Dios que no falla, que no miente, sino que cumple todo lo que ha prometido para la vida de cada uno de nosotros, bueno, realmente ahí apoyamos esa esperanza con toda la fe y con toda la fuerza.
Con ese modelo tan perfecto, es que nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestra imperfección para mejorar los procesos comunicativos que tenemos con nuestra familia, con el prójimo, en fin, con todos los que nos rodean.
Justamente, y que veníamos hablando de las dificultades en la comunicación que vemos en las familias, tratando este punto complejo y muy importante que tiene que ver con las relaciones difíciles de una persona, por ejemplo, con sus padres en la vida adulta. Y empezábamos a analizar características de las familias cuando las familias no funcionan saludablemente. De hecho, la familia perfecta no existe. Hay un libro muy interesante escrito por un psicólogo cristiano, Maldonado, él es costarricense, él se dedica a familia, y él tiene un libro que se llama Hasta en las mejores familias. Justamente, viendo aún en familias de la Biblia, había disfuncionalidades, había conflictos y dificultades. Sin embargo, bueno, cuando la familia pone toda su vida y toda su realidad en las manos de Dios, realmente Dios va a dar salida y herramientas. Y la misma palabra de Dios, que es el libro de esperanza por sobre todas las cosas, qué importante, como es un gran espejo, pero también un gran proveedor de herramientas y de un manual para poder vivir mejor. Y desde ese lugar es que estábamos hablando de distintas características que hacen la disfuncionalidad o la dificultad en funcionar saludablemente una familia. Hablábamos de la rigidez, de la tendencia al aislamiento, de la familia cuando hay muchos silencios y secretos, de aspectos importantes que no se hablan y que es necesario ponerlos en palabra. Y también habíamos empezado a hablar de un elemento clave en toda relación humana, que es la comunicación. Y vemos que hay una comunicación defectuosa, que se hace muy difícil en estas familias. En realidad no hay una sana comunicación. Pueden haber diálogos, pero diálogos que se mueven en cierta superficialidad, porque les cuesta mucho, sobre todo, hablar de lo que sienten, de sus emociones. Y ese es el nivel más profundo de comunicación, poder llegar a hablar de lo que uno está sintiendo verdaderamente. Y vemos que hay una gran dificultad en estas familias de hablar de lo que se siente. Y de ahí aparecen a veces los dobles mensajes, que es algo como muy característico, el mensaje contradictorio, doble mensaje de las familias, donde hay cierta incongruencia entre una cosa lo que se dice y otra lo que se vive en realidad, ¿no? Entonces estos mensajes confusos, evasivos, que no se habla con claridad, que no se habla directamente de los conflictos, es decir, a ver, nos está pasando esto. Podamos buscar un tiempo tranquilos para poder hablar de esto que nos pasa y hablar desde el corazón, es decir, desde lo que uno siente. Uno puede, obviamente, razonar, pero una cosa es razonar lo que uno piense. Dios nos ha dado la capacidad de pensar. El peligro es cuando uno racionaliza todo, es decir, a todo le busca el argumento racional para cada situación, sin tampoco ir a contactar con lo que se siente. Entonces, somos seres racionales y somos seres emocionales. Cuando se disocia lo que uno piensa y lo que uno siente, y uno se queda solo en un polo, o me quedo solo pensando, razonando, sin darme la posibilidad de contactar, bueno, pero todo esto, ¿qué me está haciendo sentir? O por el contrario, cuando solo apelo a lo que siento, y bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? Sin poder, bueno, decir, bueno, pero ¿qué razono, qué pienso de esto? También se complica. Y a veces esta fuerte disociación o escisión, como que queda tan separado, se da en la comunicación en estas familias, y lo cual hace muy difícil que, en definitiva, los conflictos naturales que vive toda familia, que vivimos todos los días, no los puedan resolver naturalmente y saludablemente, sino que esos conflictos cada vez se hacen a veces más crónicos, ¿no? Más se cronifican, se enquistan y, bueno, hace que cada vez se haga más difícil el relacionamiento entre la familia. Por eso mismo, más difícil, más rígido, donde la familia silencia cosas, donde la familia en el fondo se aísla también por miedo al contacto, porque al contacto al afuera, ¿en qué sentido? Claro. Uno aprende a resolver sus conflictos, aprende a resolver la comunicación humana en todos los órdenes en su matriz, que es la familia. Entonces, cuando no hay una saludable comunicación, una saludable puesta de límites, una saludable forma de hablar lo que pasa, obviamente, si no lo aprendí, qué difícil o qué temor me puede dar si a la afuera voy a buscar vincularme, ¿no?
Bueno, todo eso nos muestra entonces que la comunicación, si no es manejada correctamente, se convierte en una posibilidad de generar conductas insanas.
Exactamente, exactamente. Y justamente tenemos que pensar, ¿no? Y hablábamos en la vez pasada, la importancia de saber escuchar. En un mundo donde todo el mundo corre y todo el mundo quiere ser escuchado, quiero que escuchen lo que quiero decir, y cuando hay a veces conflictos, el conflicto es cada uno está en su posición.
Es como que predico, doy mi mensaje y no me importa lo que diga el otro, ¿no?
Exacto, y además quiero defender mi posición porque creo que es la adecuada o la correcta.
Es una guerra dialéctica.
Es una guerra dialéctica, y ahí es donde, bueno, la importancia del saber escuchar y dar tiempo para poder escuchar, y escuchar realmente con atención. Atención a la otra persona. Y escuchar significa también no interrumpirlo, sino a veces, que esto cuesta tanto. Se ha visto que las personas a veces más de 20 segundos en que escuchar a otra persona no resiste y ya tiene que empezar a dar su opinión. No, entonces no estamos verdaderamente escuchando.
No, más bien.
Que podamos realmente escuchar sin interrumpir, esperar que el otro termine y luego sí dar mi opinión, ¿no? Y dar lo que yo considero frente a esto. Pero bueno, esto es algo sumamente importante. Pero podemos ver, creo que en este programa, importante ver qué cosas son las que hacen dificultosa una comunicación o qué cosas, diríamos, matan una buena comunicación. Y en primer lugar es en esto, el hablar demasiado. El que habla demasiado en realidad no escucha como corresponde. Si vamos a la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, ¿cuán importante es poder hablar lo que corresponde? Hablar lo suficiente sin ir demasiado a abundar en tanta palabra que al final puede llegar a ser en definitivo dañino, porque acá dice el proverbio: las muchas palabras no falta pecado, que uno termine, como dice, hablando de más,
claro.
O diciendo cosas que lastimen, o diciendo cosas que después uno se termina arrepintiendo. Por eso es refrenar los labios, como dice el proverbio, es prudencia. Y es prudencia para poder cuidar una buena comunicación, ¿sí?
Te invito a hacer una pausa en la charla, Gloria, dejar estos pensamientos en el aire, unos segunditos de reflexión y seguimos conversando aquí en La Alegría de Vivir, mirando entonces cómo la comunicación puede ser un instrumento para transmitir una esperanza que construya, edifique y cimente las relaciones para luego ampliarlas más allá de nuestra familia.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
La esperanza se construye y se comunica, estábamos diciendo. Y si la comunicamos bien, seremos esos sembradores de esperanza en la vida de otras personas, que esto se inicia, nos decías, en el entorno familiar. Allí está la cuna de todo lo que después reproducimos socialmente.
Exactamente. Justamente por eso el saber escuchar, dar tiempo a que el otro hable, dé su parte, su opinión, para luego finalmente uno dar la propia, eso es clave. El saber escuchar es el primer punto puntal de una sana comunicación.
De otra manera, simplemente lo que hacemos es lanzar palabras y, como decíamos, es una batalla que nos ametrallamos con palabras para imponer nuestro punto de vista, ¿no?
Exactamente, por eso es importante el escuchar, porque en el escuchar uno puede hacer que algo fundamental, que se llama empatía, poder ponerme en el lugar del otro, poder escuchar lo que el otro dice, poder ponerme en sus zapatos, como se dice, y de ahí en su lugar entender, bueno, ahora puedo entender por algo piensa de esa manera o por algo está sosteniendo este argumento, porque desde su lugar, desde su posición, bueno, está sintiendo y viviendo estas situaciones. Entonces es fundamental el saber escuchar. Y decíamos también el poder cuidar lo que uno habla, ¿no? Hablar lo que conviene y lo justo, no hablar demasiado. El sobreabundar en palabras puede generar dolor, puede generar lastimar a otra persona, por eso la importancia, como decía el proverbio, que en las muchas palabras no falta el pecado, por eso refrenar los labios es prudencia. En el otro extremo estaría el no hablar lo suficiente, otro aspecto que mataría una buena comunicación o que molestaría una buena comunicación. Y si vamos a la palabra de Dios, también en el libro de Proverbios, en Proverbios, en el capítulo 25, versículo 11, dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, ¿cuántas veces enfatizamos en estos programas, y uno dice lo que es la radio, ¿no? Justamente la comunicación a través de la palabra, por sobre todas las cosas, porque en la radio lo que se escucha es la palabra, no se ve, no hay cosa visual sino realmente auditiva, y la importancia de esa palabra que sea dicha como conviene. Esta figura de la manzana de oro con figuras de plata, si será
muy bella, sí,
bella y valioso y incalculable el valor de esas palabras cuando son dichas de una buena manera, como conviene, como corresponde. La palabra, siempre hablamos de esto, bendecir viene de bien decir. Entonces, somos llamados a ser de bendición justamente pudiendo hablar la palabra dicha como conviene.
Así que cuando entonces vamos a mirar al otro para hablar, tenemos que mirarlo y pensar en esa manzana de oro con figuras de plata antes de emitir nuestras palabras. Y si están trabajadas de esa manera como para que el otro la reciba y tenga esa presentación delante de él, que nuestras palabras tengan esa delicadeza en la comunicación.
Exactamente, esa es la palabra, Esteban, que decís, es delicadeza, ¿no? ¿Cuánta delicadeza se necesita en este mundo que vivimos, donde
tanta brutalidad hay, ¿no?
Tanta brutalidad, tanto atropello, tanta lucha de poder para que se imponga lo que yo pienso en la argumentación. Por eso esa delicadeza que tiene que ver con la ternura a la hora de hablar es tan importante. Ese libro que mucho lo hemos nombrado aquí, El derecho a la ternura, escrito por este filósofo colombiano, de verdad él dice, ¿no?, en un mundo armado hasta los dientes, donde hasta la forma de hablar, siempre hay que luchar, hay que combatir, hay que guerrear, ya está en nuestro léxico, está eso tan metido, bueno, que podamos revalorizar la ternura, y la ternura en nuestros gestos, y la ternura sobre todo en nuestra palabra, las palabras poderosas para construir, para edificar. Tan fuerte y tan importante es la palabra, si vamos a lo que el mismo Dios hizo y nos muestra. Cuando Él hizo el mundo, en el libro de Génesis, vemos que en cada aspecto que Dios hacía, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y dijo Dios, hágase el hombre, se hizo el hombre. La fuerza y la importancia de la palabra para edificar y para construir. El Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, ¿no? También volvemos a ver la importancia que Dios da a las palabras. Cómo la utilizamos va a ser algo que realmente haga la diferencia en una sana comunicación, o que realmente mate una buena comunicación y vuélvase destructiva y lastimosa y agresiva, como lo vemos. Por eso también decimos, y le estamos dando un espacio importante a la comunicación, porque es algo que se aprende y es algo que uno se entrena, ¿no? En Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 23, dice: decir lo correcto en el momento oportuno. En la traducción justamente dice esto, hay que decir lo correcto en el momento oportuno. Hay una, según una nueva investigación neurológica de gran trascendencia, hoy que se está estudiando tanto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo neurológico y la incidencia de lo neurológico, lo lingüístico. De hecho, hay una ciencia que hoy cada vez más se está utilizando, que es la programación neurolingüística.
Sí, se habla mucho de eso, ¿no?
Se habla mucho. ¿Y qué es esto de la programación neurolingüística? Es justamente ver que nosotros, de acuerdo a cómo hablamos, o sea, esto es lo lingüístico, cómo usamos nuestra lengua, es cómo de esa manera vamos a programar, ¿no?, a los otros hacia una buena predisposición o una predisposición negativa.
Eligiendo,
¿no?,
siendo sabios en las palabras que seleccionamos para emitir al que va a recibir ese mensaje, ¿no?
Exactamente. Realmente en estudios y pruebas científicas de cientos y cientos de personas, y neurológicamente, hoy se ve que toda la importancia de la incidencia de la palabra que incide neurológicamente. Pero uno lo piensa en aspectos tan sencillos, y se han hecho en mapeos cerebrales interesantes. Cuando uno puede estar en un momento tal vez triste, melancólico, y uno recibe una buena noticia, una noticia esperanzadora, una noticia que, wow, nos sorprende con mucha felicidad, y hasta eso hace que el propio cerebro empiece a segregar esos neurotransmisores que se llaman endorfinas, que están a cargo del buen estado de ánimo. Es interesante la fuerza que tiene una palabra, aún como dice, para cambiar la química cerebral, ¿no? A la vez, uno puede estar bien y una mala noticia, una noticia complicada, difícil, dolorosa, realmente puede generar, y de hecho genera, cambios a nivel neurológico. Entonces hoy que la ciencia ha avanzado tanto, y sabemos que la ciencia es un regalo para el hombre que Dios ha dado para seguir conociendo esa maravilla que Dios ha creado, que es el ser humano, vemos que la incidencia que tienen nuestras palabras inciden directamente aún a nivel del estado de ánimo y aún a nivel del estado neurológico en el que uno está. Uno piensa también, desde esta programación neurolingüística, decir lo correcto en el momento oportuno, en algo tan tan sencillo y cotidiano, uno puede decirle a una persona, no te olvides de hacer tal cosa, lo estoy programando para que se olvide. En cambio, yo le digo, acordate de hacer tal cosa, lo estoy programando para que se acuerde.
Claro.
Y vemos, Esteban,
mirá qué
sencillo.
Diferencia.
Exacto. Con eso tan sencillo de un cambio de palabras, genera en el otro que se olvide o que se acuerde.
Que recuerde, sí.
Por eso,
en vez de no te olvides, recordá o acordate. Sí.
Y uno lo que se maravilla, Esteban, es ver que todo esto está tan claramente escrito en la palabra de Dios, desde la Biblia, cuando el Señor dice en Proverbios, el sabio Salomón, inspirado obviamente en Dios, decir lo correcto en el momento oportuno, ¿no? Y hablamos de esto, que en la buena comunicación se entrena, ¿no? Hay un entrenarse a hablar, un entrenarse a saber escuchar, de tal modo que estimule la empatía y la confianza en la otra persona. Desde el punto de vista de la neurolingüística, diría, en el cerebro del interlocutor.
Sí.
Realmente que se abra para escuchar, para poder empatizar, ¿no? Entonces, nos fijamos qué valioso puede ser una buena comunicación para la vida personal y familiar y relacional en todos los ámbitos. Por eso mismo es que decimos, tomando estos dos proverbios, que en las muchas palabras nos falta pecado.
Ah, sí.
Refrenemos nuestros labios con prudencia. Y a la vez, el hablar lo que conviene. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Digamos lo correcto en el momento oportuno, usando esas palabras con delicadeza, usándolas con ternura, porque aún lo dicho que implica firmeza, uno lo puede decir con mucha delicadeza y con mucha ternura, aquello firme que uno tiene que decir, y aún algo difícil, complicado, cuando se dice con delicadeza, con firmeza y con ternura, realmente llega al otro de una manera positiva para generar esos cambios y ese encuentro comunicacional en el que ahí vamos a estar viviendo una vida sana y en una vida en armonía familiar y en armonía relacional con quienes tengamos las posibilidades siempre de estar comunicándonos e interactuando. Por eso, decir lo correcto en el momento oportuno es manzana de oro con figura de plata, la palabra dicha como conviene.
La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.